premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo están? ¿Cómo va?
Bueno, aquí estamos.
¿Cómo le va?
Muy bien, estamos en la radio, en el estudio de Radio 10, con nuestra ventana abierta.
Ahí nuestra está. Ventana a la realidad.
Sí, pero a la realidad, a una parte de la realidad. La realidad que corresponde a la esquina de Nicaragua e Uriarte. Debió haber dicho Iriarte.
Iriarte, claro.
Ha sido mucho mejor. Esta es una parte de la realidad. La sinécdoque, como metodología de pensamiento, produce resultados funestos muchas veces. Quien considera la parte como el todo, cree que el universo se parece a las inmediaciones de su domicilio.
Uh-huh.
Entonces ocurren pensamientos como este. Usted, señor, cuando vuelve de la oficina, ¿cómo usted, señor, cuando vuelve de la oficina? Cuando los hombres vuelven de la oficina, algunos hombres no trabajan en oficina, sino que ordeñan vacas, desvían cursos de ríos o plantan olmos. Pero esta tendencia a creer que todo el mundo pertenece a la clase media y vive en Nicaragua y Uriarte es al menos peligrosa, ¿no? Dicho esto, paso a presentar a otra parte de esta realidad que vemos, que es mi amigo Patricio Bartón.
Buenas
que
noches.
Es esta persona que ustedes oyen en este momento.
Buenas noches, amigos.
También está presente el increíble Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Demasiado abrigado lo noto, Gillespie.
Muy bien.
Para este microclima de
sí,
este estudio.
Sí, así tan abrigado, porque aquí hay hace por lo menos 35 grados.
35 grados a la
dentro zona, del estudio, ¿no?
Dentro del estudio. Es una especie de baño turco. Que
muy bien climatizada la Radio 10, muy bien climatizada.
Aquí no notamos que es invierno. Incluso al mirar por el vidrio, las personas que pasan que son embozadas en ponchos de toda laya, creemos que están locas esas personas.
Sí, y lo decimos.
Y lo decimos.
No le tenemos miedo a nada.
No le tenemos miedo a nada, ni siquiera a nuestra errónea percepción de la realidad. Es decir, mucho menos tememos a nuestra errónea percepción de la realidad que a ninguna otra cosa.
Exactamente.
Muy bien, el resultado de esta percepción errónea es este programa que comienza en este acto.
Muy bien, la semana que viene hay novedades.
Hay novedades, por favor, Barton, comuníquelas al público oyente.
Atención público, porque los esperamos en persona, de carne y hueso, en el Paseo La Plaza, nuevamente con público.
El lunes.
El lunes y toda la semana, y creemos que todo el año, el resto del año ya.
Claro.
Estaremos en el
y creemos que incluso el año que viene.
Sí, también, digámoslo.
Bien. Y así hasta el fin de los tiempos.
En el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, que es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, van y listo.
Directamente van, si acaso algún que otro empellón que hay que propinarle al Pato Vica.
Sí, va a estar bravo, va a estar bravo.
Sí,
la
va a estar complicado. Porque
abrir nuevamente Paseo de la Plaza va a estar muy
sí,
bravo.
Sí, porque se han acostumbrado a que no vaya los Patos Vica. Y entonces ya se les hace un hábito el no dejar pasar a nadie.
Sí, en verdad lo hacemos abrir nosotros, iremos a romper los candados.
Sí, probablemente, claro. Paseo de la Plaza está clausurado, evidentemente, por orden judicial, pero nosotros vamos a ir, vamos a romper puertas.
Pasé hoy por el Paseo de la Plaza, tiene un candado
muy
y una
grande,
cadena gigante, sí, me parece exagerada incluso la cadena que le pusieron.
Una cadena teatral.
Sí, cadena,
sí, onda,
parece la de...
onda de... himno nacional.
Es la cadena de un ancla de un barco gigante.
Claro, son así de exagerados cuando cierran. Y pusieron un cartel enorme ante las puertas tapiadas que dice cerrado, como si uno no se diera cuenta de que está cerrado.
Sí. Imagínese que la semana que viene, estudiantes universitarios y secundarios no tienen clase. Entonces van a venir
no
al
golpees,
programa.
Por favor, con la guitarra, Barton, ¿eh?
Van a venir en hordas de gente.
Sí, seguramente que va a venir
al programa.
A
y después
recuperar el tiempo
palmamos
perdido.
Con las vacaciones, claro.
Claro. Muy bien, querido Barton. Si bien ya se me está pasando un poco la depresión, y estoy entrando en terrenos, no diré de ventura y de jolgorio, porque esos no los he conocido nunca, pero sí de resignación. Así, y yo le pediría que me dé un sobreempujón.
Quizás se pase del éxtasis.
Es posible que me pase. Pasarse del éxtasis es casi imposible. ¿Qué hay más allá del éxtasis?
La resignación.
Más allá de salir de uno mismo, que viene de, se mete uno de nuevo.
Otra vez.
Aparece de nuevo la.
El éxtasis es así de chiquito. Así de chiquito es el éxtasis, mire.
Sí, el éxtasis casi no. Casi es como la idea que tenían los brahmánicos del presente: que es que no existe. Que hay antes del éxtasis y después del éxtasis. Y que el momento del éxtasis no existe. Querido Barton, dígame algo.
Sí, el éxtasis no creo que se alcance con lo que he visto hoy en una juguetería didáctica.
Pero usted se pasa viendo, disculpe que...
Vos con muchos catálogos.
Me
gustan los catálogos.
Está mucho con la juguetería didáctica. Sí. Y le voy a decir que o jugamos o aprendemos.
Bueno, no, pero veo que hay...
Cuando juego, juego, y cuando trabajo, trabajo. Entonces, usted quiere combinar las dos cosas, va a ser de dos cosas buenas, como son el aprendizaje y el juego, una mala, que es el aprendamos jugando. Es un dominó con las caras de los próceres de Mayo, por ejemplo.
No, pero este es para otro tipo de aprendizaje. Estos juguetes didácticos son para desarrollar habilidades más abstractas, motrices, o de asociación y disociación de cosas. Ajá. Pero no conceptos lisos y llanos.
Pero ¿cómo sería?
Me quiero detener en un ítem que es el de los juguetes de madera. Porque
son
muchos...
peligrosos los juguetes de madera, ¿eh?
Sí, me suena antiguo. Sí.
Bueno, ahí está el tema. Esta cosa retro.
Materiales tan nobles, ¿no?
¿Hay alguna
pretensión? Una cosa retro de juguetes antiguos, queriendo decir aburrido.
Claro, pero retro mal, una onda de... ¿Sabe qué? Una pretensión de juguete progre.
Para el señor.
Un mal hecho.
No.
Eso es muy progre, ¿eh?
No, de juguete didáctico, pero que para algunas cosas está bien, la madera, algunos juegos de encastre, los palotes, el bloques, pero un robot de madera.
No, funciona.
No, es una frustración.
Tiene que ser de metal el robot.
Para... Si no, está más cerca del espantapájaros.
De madera, haga casas.
Un balero, de madera.
Qué sé yo.
Y he visto los robots de madera, que realmente parece un espantapájaro, porque usted le sube los brazos.
Sí, sí.
Queda todo cuadrado. Y no deja de ser...
Es muy deprimente.
Cuatro cubos de madera.
Bueno, ¿usted qué le dijo al juguetero?
No le dije, pero no me podía decidir.
¿Dónde están las jugueterías didácticas?
Y
porque yo conozco
muchas.
Yo conozco las comunes, la juguetería...
Ahora hay una cadena.
Autos que andan solos, todos estos juguetes que no necesitan ni niño.
No, ojo que, espere que quiero aclarar, hay juguetes didácticos que están muy buenos.
¿Sí? Ah, sí, por ejemplo, ¿cuál? Yo conocí el cerebro mágico.
Pero eso no es didáctico. ¿O sí?
Es porquería.
Es de la familia del ludo, de las damas.
El señor tiene nombre. Bien. No, el cerebro mágico no es de la familia del ludo ni de las damas. El ludo y las damas son dos lindos juegos. El cerebro mágico pretendía contestar preguntas.
Se encendía una lamparita.
Se encendía una lamparita cuando acertaba la respuesta correcta.
Ah, sí.
Y lo que había eran unos contactos que siempre es lo mismo. La primera casilla de la izquierda, que era pregunta, rimaba con la última de la segunda fila de la derecha.
¿Qué, usted vio los circuitos?
Claro, a la media hora el chico Piola conocía los circuitos.
Claro,
y contestaba las preguntas, no importaba, no necesitaba ni formularlas.
Claro, porque por sobre los circuitos se ponían láminas de papel con distintos temas.
Preguntas, decía 2 más 2 y allá decía 4, me contestaban. ¿Cuál es la ciudad que más puentes tiene en el mundo? Qué sé yo.
Bueno, pero por algo era, por algo el cerebro era mágico y no inteligente.
La frustración era que no era mágico, que eran unos circuitos de porquería, que ni siquiera variaban. No les hubiera costado nada. Sí, les hubiera costado inventar la computadora. Bueno, dale.
Sí, en esa línea después sí vino la variación del... ¿Cómo se llama ese juguete musical que está, bueno, de las series musicales?
El Simon. Sí.
Simon sí, hacía...
Simon, yo conocí el Garfunkel también, que era parecido, pero enteramente distinto.
Hacía secuencias musicales diferentes. No sé cuántas tendría.
Sí, no, eran aleatorias, podían ser infinitas. Va, ¿sí? Infinitas no creo, porque la combinación era de 4 o 5 colores.
4 o 5 notas.
Y debería...
Claro.
Tenés unas cuantas nada más. Si fueran 40 ya es distinto. Tenían tantas como combinaciones hay en un mazo de cartas. Bien.
Pero bueno,
¿qué hizo al final?
El juguete de madera, no, recorriendo este catálogo, digo.
Pero
¿no?
Usted quería regalarle a su hijo, por ejemplo, un juguete didáctico.
Tenía curiosidad.
Se había portado mal su hijo y usted quería castigarlo infiriéndole un juguete didáctico.
No, porque ya he comprado en ese lugar juguetes didácticos de imanes. Que están buenos, que no son estos.
¿Cómo
no es
un imán puede ser didáctico?
O se lo venden como didáctico. Usted puede, por ejemplo, mover piezas con un juego de imanes desde abajo, entonces se va transformando la cara, una cara, un cuerpo, se le agregan elementos.
Se van pegando distintas cosas sobre una plantilla, algo así, con
claro,
los imanes.
Claro, y entonces usted combina rectángulos con triángulos, con cuadrados, con circunferencias de distintos colores.
Ah, escúcheme, porque yo pienso en el juguete común.
¿Qué es un juguete común? La pelota. La pelota,
la pelota
es el juguete universal.
El autito, los soldaditos.
En realidad, el juguete común es una reproducción de la realidad pequeña y un poco menesterosa, ¿no? Un autito es un auto pequeño, le faltan algunos detalles, pero usted es un niño, finge que no se da cuenta, o acepta que es un niño, y entonces toma el auto y lo arrastra con su mano. Es decir, ese auto ya no tiene un motor a explosión, ni nada.
Ni tiene chofer tampoco.
Ni tiene ni siquiera chofer. Te tendría que comprar un chofercito, pero el niño no llega a esa... Mejor dicho, resuelve no llegar a ese detalle.
Sí,
cosa que los grandes
cierto.
No entienden nunca.
Qué raro.
El grande ve a un chico jugar con una lata y dice, chico, esto es un tranvía, esta lata, esto es un vagón de ferrocarril, qué sé yo. Y el grande, por hacerse simpático, le dice, ¿qué es eso? Y un vagón de ferrocarril. ¿Y dónde está la gente? El imbécil que ve jugar al niño. Yo sé por el niño, mejor dicho, yo cuando era niño contestaba cosas muy terribles.
Por ejemplo, la gente sabe dónde está.
Sí, exactamente. Se fueron todos a tal lado, le decía yo, que tenía 4 años y era un sujeto bastante peor que ahora, calculé. ¿Pero por qué? Porque no entienden el juego. El niño prescinde del detalle. Ha resuelto prescindir del detalle. Ha establecido un código. El código admite la mano. Admite su propia mano y su propio ruido de motor es admitido por el código.
Sí.
Entonces arrastra el auto así. Todo eso hace el pibe.
Y tampoco quiere ganarle al pibe diciendo, qué autazo este.
No, no
porque
es una...
Dice, no, te dice,
claro, qué
no,
rápido
estoy
que va. No, estoy jugando, estoy arrastrando con la mano.
¿Sabes que es
el
un
grande nunca acierta cuáles son los límites de ese código. Y es más, ser adulto consiste únicamente en no poder discernir cuáles son los códigos de un niño que arrastra un autito por el piso.
¿Usted sabe que sí? ¿Que eso es ser adulto?
Eso es ser adulto.
Y lo acabo de decir.
Sí, lo acabo
no,
de
no,
decir.
Pero sí, me convenció.
Acostumbra
es
a dar la razón asombrándose tardíamente.
Sí, estoy de acuerdo, es eso.
Bueno, muy bien. Bueno, pero sigue contando, compró algo.
No, en madera no, porque no quiero un robot de madera que es un espantapájaro. Bien,
compre otra cosa de madera.
Ni tampoco me gustan esas
las flechas, otras... arcos con puntas afiladas.
No, eso no, señor.
¿No?
Es didáctico, me parece.
Es didáctico, el día de mañana el chico se queda solo en un bosque
y
puede sobrevivir cazando algunos animales.
Tampoco me gusta el juguete en el otro extremo de las cadenas de jugueterías de
que ¿cuál es?
O todo es cosas de la televisión, de personajes de la televisión,
sí,
de cosas
cierto,
que pasan en la televisión,
claro.
y no hay nada que no sea de la televisión. Es muy difícil en algunas jugueterías encontrar algo que no sea de la televisión.
Claro.
O el juguete súper pretencioso que hace todo solo, entonces
el que no
que
necesita
se quede jugando
niño,
solo, no
el
necesita...
que no necesita niño, efectivamente. Usted enciende el juguete y se va con el chico a pasear.
Exactamente.
Y deja el juguete jugando solo, ¿para qué necesita el niño, no?
Sí, el auto hace todo solo, prende
sí,
la
sí,
luz,
sí,
se
sí,
sube,
sí.
baja. Claro. Además el niño no lo puede tocar porque lo va a romper.
Se fulmina.
Claro.
Y porque es carísimo.
Es carísimo.
Cuesta un potosí.
Sí.
Y entonces no va a dejar que el niño ande con ese juguete que cuesta $50,000, imagínense. Es una grúa que carga
otro
pequeños
remolque,
fardos de pasto en un semirremolque, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense, ¿no? Igual hay algunos juguetes lindos, un trencito es una cosa linda siempre, pero quizás más para verlo, ¿no?,
sí.
que para jugar.
Y no le dura nada el trencito.
No le dura
rompe.
Nada porque rompen todo, fíjese.
Y no,
yo
pero
nunca entendí
rompe.
La gente que se dedica a los trenes, pero que arma pistas dentro de un
no,
carro.
Sí, seguro. ¿Cómo se llaman? Los,
tiene un nombre que no recuerdo.
Los ferromodelistas.
Ferromodelistas, pero son muy lindos.
Es muy bonito el objeto, el juguete,
sí,
el armar todo
muy
eso.
Muy lindo, sí, porque pero, hay una estética del ferrocarril
sí,
que es bellísima.
Sí.
Mucho más linda que la estética de los camiones y de los autos.
Lo que no entendías nunca es la parte donde, bueno, una vez que el tren empieza a funcionar, ¿cuál es el papel del tipo? Mirar.
No, pero si usted se lo construye bien, usted puede manejar bien los trenes. Pero el otro día acá alguien dijo una cosa piola, que lo que arruinaba el asunto de los trenes era su carácter circular.
Sí.
Pasaban y pasaban. No, mejor es tener un tren que cumpla un recorrido. Dentro de la casa, que tiene una casa muy grande, ¿no?
Sí, muy grande.
Desde primera estación, jardín. Segunda estación, sala. Cocina y fondo. Es un lindo recorrido.
Y que tenga un tope como Constitución o
claro,
Retiro, ¿no?
Claro, todo el tren viene, da vuelta a la locomotora, la engancha al otro lado. Pero eso es que de vuelta a vuelta, arriba de una mesa como esta. Y a la décima pasada estamos todos repodridos.
Sí, sí. Parece la General Paz, que si no fuera por el Río de la Plata estaría...
Lo hubieran hecho así como en toda la ciudad. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a algunas personas?
Yo voy a saludar al japonés.
¿Quién
es? Una persona que regalaba juguetes muy buenos. En mi infancia.
¿Le regalaba juguetes?
Sí, sí. Regalaba, en general los regalos de él eran... buenos juguetes.
Ah, sabía regalar buenos
sí,
juguetes.
Sí.
¿Usted, Guile?
Sí, me hizo acordar de la juguetería Doet, en Monte Grande, también, donde yo iba a comprar juguetes, un señor muy amable, que bueno, ya no existe más esa juguetería hace por lo menos 20 años. Y ahí iba a comprar yo unas bolsas de nylon que traían como 30... hombres rana.
Ah, la de los hombres rana.
Sí.
Usted siempre jugando en el agua,
sí,
¿eh?
Sí. Hombres rana, que algunos tenían unos arpones, otros un tubo.
Sí, lo conozco, sí, totalmente. Está bueno para jugar en la bañera, sí,
claro, eso era.
A mí me gusta jugar en la bañera. Me compré incluso un pequeño submarino que funciona, pero es un poco peligroso. Porque con aguas turbias, un submarino tiene un motor, luego tiene una pequeña hélice.
Ah, también juega solo, sí.
No, juega solo, usted lo mira, sí, lo puede controlar, pero algunas personas han tenido accidentes muy desagradables con esa clase de aparatos. Voy a saludar a quienes han enviado correos electrónicos, o al menos a algunos de los que han mandado correos electrónicos aquí a Radio 10. Este amigo, Tiago se llama, Tiago de Recoleta,
sí.
Dice, me encanta la dinámica de tu programa, lo escucho, etcétera, etcétera, saluda a la gente de Anfunes,
Tiene ritmo, es fresco,
sí,
es ágil.
Perugina de Villaluro dice: ¿quién me escupirá en la boca cada vez que termina tu programa? Porque inmediatamente me olvido de todo lo que aprendo de vos, sobre todo de las mitologías, y yo vivo sola. Va con mi perrita. ¿Por qué no te venís a vivir conmigo y así lo solucionamos juntos? La perrita no muerde, pero yo sí.
Dice. ¿Por qué no viene alguna de estas mujeres a ofrecérselo en persona?
Sí, todas señor, todas ofrecen su cuerpo y su alma de boquilla y desde Villaluro. Pero después uno sale acá a la puerta y hay un frío, lo único que hay son 5 o 6 taxistas que ni siquiera
está,
un beso, que no te dan ni un beso cuando te vas.
Mire que le van a dar un beso cuando se va, sí, y va a tener
tampoco
que hacer.
Anda reclamando, mire que están
Celeste de Ranelag, está de vacaciones en casa de Agustín de Azul. Por favor, cantanos cuando tú no estás junto con Manu. Aquí estoy.
Sí, muy bien. Ah, eso de la mesa entrada.
Sellando, ¿no? Para la mesa entrada.
Bien.
Hace 3 semanas descubrí tu programa, buscando a Lelutier. Por ahí saliste cantando con ellos Añoralgias. De ahí descubrí lo que me costó el amor de Laura y finalmente encontré el programa. Y me quedé atrapado.
Libérenlo.
Sí, no parece una buena... Me he escuchado 52 programas en las últimas 3 semanas.
Va
a volver loco este hombre, que se llama Rogelio. ¿Qué tal? Pero es de Perú, Saludos desde el Perú. Mi nombre es Pablo, soy de Adrogué. Antes de ayer tocaron una canción hermosa, Barrio Reo, y es la mejor versión que escuché en mi corta vida. Debe haber sido la única que escuché. Pero bueno. Desde hace muchos años siempre me divertí mucho hasta ahora. Estoy siendo víctima de una gran confusión desde que emiten desde los estudios de la radio.
¿Qué le pasa?
Esto lo dice Maxi, que dice: no sé cuándo reírme. Tiene razón.
Y habría que avisar.
Sí, bueno, claro. Faltan las risas de la gente, que eso demarca.
Claro, pero podríamos poner un empleado que dijera risas.
Sí, sí. Es como de, sí, subtitular, está bien eso, que alguien diga risas,
sí, claro,
aplausos.
Claro. Ahora dice, por ahora, como no sé cuándo, me río cronométricamente cada 10 minutos.
Es mucho.
Pero qué raro, y por ahí que le toca en cualquier lado.
Le
la
toca
risa.
En cualquier lado. Dice, ¿por qué no avisan cuando vamos a hacer un chiste?
Por ahí justo caen las noticias.
Luego le tocan la antigüedad de González.
Sí, y se ríen. Bueno, a mí me pasa igual. Alejandro, me alegro de saludarlo, dice Pepe Le Puf de Santa Fe. Bueno, gracias. Bueno. Dice que le gustó una charla que hicimos el otro día sobre la vacuidad de algunas cosas que uno ve por televisión. Bueno, eso también es medio vacío, ¿no? Bueno, digo lo que dijimos nosotros. Gerardo Ferrer es del Laboratorio de Físico-Química Biológica de la Facultad de Ciencias del Uruguay, ¿no? Bueno, pero tiene razón. Ayer yo pensé esto y alguien me lo dijo hoy, que es como dice usted. El reloj ha elegido ese sentido porque es el sentido de la sombra. El reloj de cuerda, el reloj que todos nosotros conocemos, que tiene sus manecillas,
sí,
gira en el mismo sentido en que la sombra del reloj de sol gira.
Uh-huh.
Así que, pero bueno, podría ser. Cynthia Killian es de Lomas de Zamora. Bueno... ¿Podrías repetir el nombre de ese escritor ruso que vos dijiste que hizo críticas negativas sobre Dostoyevsky? No hizo críticas negativas, lo odiaba. Ese era Vladimir Nabokov. Bueno, dice... Me interesa saber lo que dijo ese antipático hombre, porque yo amo a Dostoyevsky. Mejor que eso, léase a Nabokov y amará también a Nabokov, que era un escritor extraordinario.
Sí.
Lolita,
por ejemplo. Lolita, por ejemplo. Ada o el ardor, todas esas cosas. Bueno, pero además era un profesor y difusor de la literatura rusa y universal. Sin embargo, ya hemos hablado de esto. Nabokov no conocía mucho el estructuralismo y entonces leídas hoy sus lecciones de literatura. Nos resultan un poco insatisfactorias, nos parece que solamente se refiriera a los argumentos y se limitara a adjetivar que está bien o que está mal. Lo hace con mucha inteligencia, desde luego, pero no es Todorov, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, querido Alejandro, me grita Rose Farrell dice: vivimos en Villa La Angostura y cuando vamos a Buenos Aires los vamos a visitar. Bueno, nada, habla de cómo los grandes pensadores utilizaron la mitología griega para pensar sus teorías, ¿no? Más para explicarlas que para pensarlas. Digo, bueno. Uh-huh.
Mi nombre ahí tenemos es... que ir, perdón, tenemos que ir a hacer el programa a Villa La Angostura.
Sí, claro. Sí. Bueno, dice: mi nombre es Andrea. ¿Qué opinás del triunfo de Macri y de Narváez? Bueno, nada. Y si me tocas y esta puneña, eso sí, puedo hacer.
Las dos cosas en el mismo mail.
Fíjese, ¿eh? O sea, hemos traído la quena. Está con sí. nosotros el amigo Atahualpa
pase, Goldstein,
que es nuestro solista de quena. Esa es Fiesta Puneña, un lindo
bailecito. Muy bien que anda Goldstein con la quena,
sí, sí, es raro escuchar el programa sin público. O están transmitiendo desde La Plata, dice Gustavo M.
¡Qué maldad!
¡Qué maldad!
Hay maldad.
Bueno, gracias, Gustavo. Joffre es de Trinidad, departamento de Flores, Uruguay. Bueno, también está de acuerdo con algunas cosas que dijimos sobre el cine que se suele pasar en los canales de cable. Norma de Posadas está a favor del programa, dice que debería ser declarado de interés sanitario. Bueno, es bueno dar segundas oportunidades, dice Fátima de Córdoba. ¿Qué es eso?
Dele otra oportunidad.
Claro, sí, le voy a dar otra. Bueno, Néstor de Villavoz cuenta lo que hemos glosado el otro día acerca de lo que pasó en Constantinopla, en Bizancio, ¿no? Cuando los áurigas verdes y azules se peleaban y finalmente de esa pelea de estos equipos surgió una revolución que yo creo que se llama Niqué, que es victoria. Por eso creo que las zapatillas se llaman Niqué. Uh-huh. Y no Nike, como dicen aquí. En todo caso, Nike, dicen por ahí.
Sí.
Pero no Nike, como he escuchado yo aquí, ¿no? Patroclo, quiere que hablemos de Patroclo, este amigo Luis. Bueno, queda bien claro que Patroclo era el novio de Aquiles, y sin embargo dice en la película, esta de Troya que hicieron con Brad Pitt, sí, parece que Patroclo y Aquiles eran primos y de una gran amistad. Eran novios. Pero bueno, los griegos eran así, no significa que la historia vaya a echarse a perder, por eso como han creído los de la película, ¿no?
Claro, bueno, los griegos eran así.
Claro, entonces que desmerece el carácter heroico de Aquiles, en absoluto. Uh-huh. Bueno, yo cuando trabajo,
sí,
y cuando juego, como dijo el cura. Dale.
Quienes quieran escribirnos lo pueden hacer a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, vamos a hablar de la hermana de Moctezuma.
Epa.
Moctezuma, desde luego, el último de los reyes de los aztecas, el último emperador, el último titular del imperio, o quizá el anteúltimo, si usted quiere. Bueno, algún día contaremos eso. Tenía una hermana, y vamos a hablar de la hermana. Me encanta esto, hablar de la hermana de alguien.
Sí, claro, la hermana de ahí.
Esta historia sucedió naturalmente en México, pero antes de la llegada de los españoles, muy poco antes. Y gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún pudimos contar el episodio de hoy. Adulterio entre los aztecas. Primer asunto. El profesor Jacques Sostel ha dicho que resulta difícil afirmar si es que la infidelidad era frecuente entre los aztecas. En principio era reprimida con extremo rigor, ejecutaban a los culpables. Esto parece indicar al menos que la sociedad se daba cuenta de que ser infiel era peligroso. El adulterio, insisto, suponía la muerte para los dos que lo cometían, siempre que fuesen dos. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas, pero a la mujer, por delicadeza, se la estrangulaba primero.
Después le aplastaban el mate. La pedrada en seco es terrible.
Claro, esto se llama una comunidad delicada. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a estos castigos. Ahora, la ley exigía que el crimen, el adulterio, estuviese bien probado. Nada de que usted venía y decía, me parece que mi mujer me engaña, y la agarraban y la aplastaban en el mate. No. El solo testimonio del marido era tenido por nulo.
Bueno, escúcheme.
Está bien, si es el último que se entera.
Claro, juntamente a él le van a preguntar.
Se complicaba la cosa porque foto no había,
no.
Filmaciones tampoco.
Pero era necesario que otros testigos vinieran a confirmar las afirmaciones del marido. ¿Eh? Yo lo vi, yo estaba ahí. El ejemplo más terrible y real del México antiguo lo ha dado la familia real, justamente, de Texcoco. Y este es el episodio que vamos a contar. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos de los pueblos que dominaba, ¿no? Hemos hablado mucho de eso, no hace falta ahondar en detalles. En tiempos de Moctezuma, el imperio con sede en Tenochtitlán, había un conflicto con los también aztecas de Texcoco, que estaban dominados por el rey Nitzahualpilli. Nitzahualpilli, como rey provincial del imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Era un rey secundario, como una especie de gobernador de provincia, y se había casado con la hermana de Moctezuma. Ahora bien, ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir justamente en la corte de su marido, en Texcoco, en la corte de Nezahualpilli. Pero acá hay que decir algo. La hermana de Moctezuma era más liberal que las gallinas, por decirlo así. Era una princesa extremadamente aficionada a los placeres de Venus, marcaba 1.34 la milla y concedía sus favores carnales a muchos de los súbditos, sobre todo, atención, a los mejores jugadores de pelota. Le gustaban los pelotaris.
Sí, me hizo asustar recién.
Le gustaban los pelotaris a la hermana de Moctezuma. Esta princesa, a la que nunca nombran, es decir, no vamos a saber cómo se llama, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica. Me está gustando esta
princesa. Sí, a mí también.
Me está gustando, me estoy enamorando irremediablemente de la hermana de Moctezuma. Digo, era tan viva que viendo que la gente le temía y la respetaba, comenzó a ser infiel de cualquier manera, aprovechando ese temor y ese respeto. Llegó al extremo de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Si el requerido rechazaba a la princesa, por ejemplo, ella se fijaba en usted, Barton, y usted la rechazaba por algún motivo, alguno de sus 2000 servidores lo mataba. Oh, si la rechazaba, te mataba.
Sí, ya una mujer despechada
es peligrosa.
Pero aquí viene lo peor. Tipos peor.
Aquí viene lo peor. Si vos le decías que sí, la princesa, una vez satisfecho su deseo, te mataba.
Cuidado, señor. ¿Cómo puede ser?
O sea, antes o después te mataban.
No había manera.
Si uno se había portado bien y
te mataban. Así que yo, en tal caso, prefiero decir que sí.
Y sí. O sea que no repetía la hermana de Moctezuma.
No, ya veremos que salvo alguna excepción. Después de matar al amante correspondiente, tenía la costumbre de modelar o hacer modelar una pequeña estatua de la figura del amante y vestía primorosamente a esta figura con vestimentas y joyas de oro y la ponía en una estatua adyacente a la estatua, ¿no? A sus aposentos como un trofeo. Tenía tantas estatuas que la habitación estaba de muñequito hasta la pera. Cuando el marido, o sea, el ya mencionado Netzahualpilli, la iba a visitar, a veces el marido no era muy cumplidor, le preguntaba por aquellas estatuas. Che, ¿y estas estatuas?
Cada vez hay más.
Claro. El tipo. Y ella le respondía que eran sus dioses. Parece que Netzahualpilli le creyó, porque los dioses de Tenochtitlán no eran exactamente los mismos de Texcoco, había infinidad de divinidades secundarias, y el niato se creyó que eran los dioses que correspondían a su mujer. Pero un incidente vino a descubrir la verdad. Parece que la princesa cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus pretendidos. Parece que tenía uno que le gustaba un poco más que los otros y lo dejó vivir. Parece que si le gustaba mucho, por ahí te dejaba vivo unas cuantas semanas, ¿no? Y tal era el caso de este hombre. Y no solo lo dejó vivir, sino que le regaló una joya que su esposo le había regalado. Por ahí un día venía paseando en el Netzahualpilli y se sorprendió al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor. No, mío, de uno de sus servidores.
Sí.
Y entonces comenzó a sospechar.
¿Qué le dio eso?
¿Qué es esto? Dijo, el tipo parece que no era ningún gil. O quizás sí, pero no importa. Sí. También un gil puede sospechar. Se presentó una noche de improviso a los aposentos de la esposa. Entró y no estaba la esposa.
Epa.
No había nadie.
Estaría en el baño.
Le preguntó, claro, habrá pensado eso. Las matronas y los servidores le dijeron, ay, dice la señora, no está. Está descansando. Está en un aposento privado descansando. Pero Netzahualpilli entró en la cámara donde ella debía dormir, ¿no? En esta especie de Santa Santorum, y se dispuso a despertarla, pero ella ahí tampoco estaba, y había una estatua entre las cobijas que resultó ser uno de los tantos dioses que ella tenía. Pero esta muchacha en realidad se hallaba celebrando una fiestonga con tres guerreros de alto linaje, por falta de uno. Netzahualpilli la buscó por todas partes y la encontró precisamente en las circunstancias que acabamos
de detallar.
De la peor manera.
El peor escenario.
Oh, dijo, ¿qué haces aquí con tres guerreros de alto linaje?
¿Me estás defendiendo, querido?
Bueno, eran tres de los 2000, eso.
Eran tres de los 2000. Los cuatro, los tres guerreros, vos, la viuda y el guerrero, fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices, como por ejemplo estas matronas y servidores que habían dicho que la señora estaba descansando. Las ejecuciones tuvieron lugar en presencia de una enorme multitud. Pero entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán sucedió algo . Moctezuma se enteró de que habían matado a la hermana. Alguien vino y le contó, che, dice, tu cuñado la hizo sonar a tu hermana por adúltera. Y a Moctezuma no le gustó nada.
¿Qué te vas a meter ahí?
En el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, destruyó su ejército y tomó la ciudad de Texcoco. Esta región, acá entre paréntesis, se estaba haciendo muy poderosa. Recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos más ostentosos que los de la capital. A mí me parece que eso fue lo que movilizó a Moctezuma. Y lo de su hermana, lo de la hermana de él,
una excusa,
¿no? Le vino fenómeno.
No la quería ni un poquito.
La muerte, ¿cómo?
No la quería la hermana un poquito.
No sé, pero dijo, mira qué justo, mató a mi hermana, aprovecho y ataco. Justificó la guerra. Cuando Netzahualpilli murió, no dicen qué circunstancias, si murió en ese entrevero o qué, posiblemente en la guerra, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que desde entonces quedó anexada al imperio y sometida a la voluntad omnímoda de Moctezuma. Así que esta es la historia de la hermana de Moctezuma, que nos deja una moraleja política.
A ver.
Sería esta: conviene tener una hermana un poco gallinácea en su comportamiento para justificar las guerras que queremos declarar a los imperios subsidiarios.
Bueno, señor,
sí, es un poco retorcida, sí, como
la moraleja.
Algo que pueda servirle al público, no sé.
Ahora bien, yo desde aquí levanto mi más enérgica protesta por el trato que daban a los adúlteros en esas comarcas.
Ah, había algo terrible, que si estas muchachas se fijaban, usted estaba condenado sí o sí, era hombre muerto, por el sí o por el no ya moría.
Por eso, es la mejor manera de promocionar el adulterio.
Yo si me miraba me tiraba una zanja.
Ah, usted dice con la hermana.
Con la hermana.
No, pero yo digo el adulterio en general, que era penado con la muerte, sí, es un poco demasiado, señor. Pero bueno, así que yo le quiero dedicar esta charla a los jugadores de pelota.
Sí.
Que eran los preferidos de aquella princesa. Le gustaban los pelotaris.
Sí, sí.
¿Cómo es el juego de pelota? ¿Es como el básquet?
Lejanamente parecido. Era una pelota medio pesadonga que la embocaban en un agujero.
Pero con la mano.
Muy alto. No. Le daban con la cadera la pelota.
Ah, con la cadera.
Le daban con la... No sé cómo harían. La tiraban medio para arriba y después le daban un caderazo. Hay que tener, ¿eh?
Sí,
cadera
sí,
para golpearla. Todavía juegan, hay algunos que se adiestran en ese juego, en algunas de las canchas de pelota que quedan en las construcciones aztecas, incluso mayas que hay por ahí, y los turistas miran esos partidos de pelota. Sin embargo, a mí me parece que los que ganaban a la pelota tenían como una especie de privilegio de morir, pero no estoy tan seguro. Bien. Estaba recordando que alguien, no me acuerdo quién, ha dicho que en lo primero que se fija uno cuando conoce a alguien, la primera percepción de interés sexual es ver cómo el otro se mueve. Es ver cómo el otro se mueve, pero yo no estoy tan seguro de eso. Digo, moverse, pegarle caderazos a una pelota puede ser bastante excitante si uno es la hermana de Moctezuma.
Sí.
Para la hermana de Moctezuma, cualquier movimiento resultaba provocador. Si se agachaba a juntar una moneda de 50 centavos y la mina ya se enamoraba.
Igual queda feo decirle a una dama, che, caminata de media cuadra como para ir testeando cómo se mueve.
Claro, claro, sí, sí.
Es un poco fulero también, ¿no?
Pero uno se desenamora a veces si hay ve una mujer que camina arrastrando los fanguses. Mm. Por ahí ya no te gusta tanto. Bueno, hemos ido a la discoteca, ¿eh?
Es la historia fantástica. El discotecario lo tiene que haber recibido con entusiasmo.
No estaba. Pues se tomó un feriado sanitario.
Feriado, sí.
Y había dejado un robot de madera.
¡Qué horror!
Con un disco en la mano.
Con un disco en la mano que era Muñeca Brava, que es un,
sí,
es un lindo tango como para dedicárselo a la hermanita de Moctezuma. ¿Qué detalle este? Que no se sepa el nombre. ¿Será que no se sabe el nombre o que no lo sabemos nosotros?
Para mí que no lo sabemos nosotros.
Lo están ocultando, señor.
Hay mucha gente que dice no se sabe en vez de decir no sé.
No, en verdad lo están ocultando, lo ocultó siempre el Imperio Azteca y hasta hoy llega a esa.
Evidentemente se trata de una circunstancia vergonzante.
Mm.
Bueno, Muñeca Brava en la versión clásica de Carlos Gardel.
Que parlas en francés y tiras vento y a dos manos, que escabías copetín bien en farapé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nombre juguete de ocasión. tenés un campa que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo muñeca brava porque a los giles María sin grupo pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango, y si el llanto te viene a buscar escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, muñeca brava.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos. Esto es la venganza, ¿eh? La
sí,
venganza será terrible.
Es hora de que vaya entrando en clima, hace una hora que estamos en al aire.
Me había olvidado. ¿Usted se va a sacar la bufanda o se está por ir? No sabemos si llegó o si se está yendo.
Es una bufanda abierta, que quiere decir es un lindo acompañamiento, no está cerrada.
Bueno.
Tengo mensajes.
Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-4000, a donde también esperamos lo que quieran decirnos.
Laura de Núñez dice: Dolina, admiro mucho su trayectoria. ¿No quiere casarse conmigo?
Sí. ¿Qué cosa que admire la trayectoria como si uno fuera una flecha?
Y qué rápido pasa la trayectoria a casarse,
claro,
el casamiento. Sí, sí. No hay nada en el medio. Entre...
Es que casarse es una cuestión de trayectoria.
Es el final de la trayectoria, probablemente. Juan de Olivos dice: Dolina, mi mujer me está engañando.
¿Y cómo sabe?
Te descubrieron, Gillespie.
Y con mi mejor amigo.
Ah, no.
¿Cómo será el peor, no? ¿Qué hago? ¿A quién debo matar? Y yo me debo suicidar. Ah, pregunta por el protocolo, ¿no?
Ah.
¿Cuál sería el protocolo?
Primero, matarlo a él.
¿Usted le parece?
Sí, ¿para que ella vea todo?
Primero suicidarse, ¿no? Porque evidentemente dificulta el cumplimiento del resto de las normas.
Pero él no hubiera hecho nada si ella no se lo hubiera permitido.
No importa, acá no es una cuestión de justicia. Pero, la justicia no tiene nada que
es
ver.
Es un protocolo, es como dejar pasar primero a una dama, o qué sé yo, ofrecer la silla, o dejar que empiece a comer el dueño de casa.
Ella tiene que sufrir y escarmentar, por lo tanto...
O sea, ella se la... Discúlpeme, porque sí, yo también, en este caso, soy también un marido engañado.
Ajá.
Buenas tardes. A ella se... ¿La dejo viva a ella? Le digo que estoy acá, estoy llamando por teléfono, los acabo de encontrar.
Ah, los tiene ahí.
Espérense que estoy hablando por teléfono. Los acabo de encontrar.
Acá...
El uno en brazos de oro, de oro también, pero de otro. Le quise
acá
decir,
acá me parece que se está confundiendo.
¿Quién está hablando en la línea? ¿Quién está hablando?
Yo soy amigo del señor.
¿Y qué hace ahí en esta circunstancia?
Bueno, el mejor amigo. Acá se están confundiendo los términos, porque su mejor amigo
¿Qué?
No le juró fidelidad.
No importa, usted...
Es decir, que no falló el mejor amigo, sino que la que juró fidelidad fue su mujer.
Señor, esto no es un jurado.
Y ella fue la que falló.
Usted es boleta, mátelo.
No. Pero es usted mi mejor amigo.
No, es el mismo, ¿cómo se metió en la línea?
O es otro mejor amigo.
Pero es otro, evidentemente. Ah, yo otro. No estoy ni enterado.
Usted lo tiene
no,
que matar.
¿A quién tengo que matar? Apúrense.
A
porque...
él, mátelo a él primero. Ella tiene que ver todo.
Un momento, me acaba de robar la pistola el tipo que estaba con mi mujer y en este momento...
Pídale perdón, pídale perdón.
Perdón.
Arrodíllese.
Este humilde reptil se prosterna ante usted, oh mejor amigo.
Muy bien,
bueno,
espero que cuelgo,
cualquier cosa lo llamo después.
Muy
si
bien.
Si puedo recuperar la pistola, llamo.
Estamos a su servicio.
Bien.
Estoy ayudando a mi mamá a pintar una puerta, dice Marcelo de Montegrande, pero somos los dos petizos, ¿no viene a ayudarnos?
No. Ah, para pintar más alto, ¿no?
Porque usted va a llegar.
Patricio de Saavedra dice que su hermana quiere atentar contra la vida de Gillespie.
¿Por qué?
¿Cómo hago para convencerla de que lo haga contra Barton? Dice.
¿Pero por qué?
¿Qué hemos hecho? Bueno...
La vamos a agarrar en una esquina que...
Lucía de Núñez está cansada, hace 3 días que no duerme por un resfrío.
Romina de la Bayola, Ale, te escucho siempre. Y hoy es la primera vez que me animé a llamar. Los admiro mucho a todos.
Luján de Rosario es quien nos mandó los alfajores
ayer. Sí,
me gustaron muchísimo. Gran éxito.
10.000 alfajores.
Gran éxito.
Claudio de Castelar dice, negro, los escucho siempre, son una gran compañía. Los estamos esperando en la Universidad de Morón.
¿Y quién mandó los alfajores de hoy?
Mire, le digo enseguida. Marcela L. Dice, Alejandro Patricio Guile, para acompañar el frío, unos... conitos.
Ah. Unos conitos.
Bueno, Dolina, no puedo olvidarme de mi ex marido. Hace 6 años que me separé y no lo puedo olvidar. ¿Qué hago? Parece una letra, una pésima letra.
¿Cómo no puedo olvidarme de mi marido? ¿No es no puedo olvidarlo a mi marido? ¿Cómo de olvidarme?
Uh-huh. Y siempre se olvida uno, no se puede olvidar otro por uno.
No, está bien, no sé, pero no está pidiendo que usted
bueno,
le diga...
Bueno, pero vamos a
hacer pidiendo que usted le diga cómo olvidarse...
La mujer está desesperada y
de un tipo, está enloquecida por su ex marido. Ya hace 6 años que se fue el tipo y la tipa está ahí todavía.
¿Por qué está enamorada?
Espérelo.
¿Por qué está enamorada?
No, que se busque otro, loco.
Pero está enamorada de ese, por eso no se olvida.
Y usted no saque ventaja, usted no saque ventaja.
¿Por qué?
Y
se busque otro que ya... Claro.
Espérelo un poco.
Raúl de Belgrano, estamos escuchando con mi familia, en mi casa tomando mate. Mira, ¿qué dirá esta gente que está con toda la familia? Y yo mientras estoy contando que de toda clase de adulterios. Bueno.
Micaela de Flores dice, Dolina, estoy estudiando una teoría que hizo un amigo y no la entiendo. Dice que las mujeres que se miran todo el tiempo en el espejo son inseguras.
¿Para qué sirve?
La verdad que
sería una teoría.
Es un teórico bárbaro.
Sí,
amigo,
sí,
un
teórico bárbaro. Eso no es una teoría. Dolina, lo escucho 6 meses y es una gran compañía, Radio 10. ¿Me mandás saludos? Sí, te quiero mucho, dice Melina. Yo también, dale.
Graciela de Palermo dice, mi marido se está volviendo muy pelado. ¿Qué puedo hacer al respecto?
¿Cómo es quedarse muy
no,
pelado?
No, de manera muy pelado.
Es que hay una sobrepeladez. Se le cae la piel, por ejemplo.
Me quedan los parietales al aire.
Se debe estar cayendo el pelo ya de una forma acelerada.
Sí, pero cuando uno llega a que no le queda ni un pelo, y se detiene.
Eso ya está, lo peor es el tránsito hacia la calvicie, que es lo que estoy atravesando, discúlpeme. Pero,
sí, pero muy lentamente.
El tránsito
muy
es lento. Tremendo. El tránsito es tremendo. Uno tendría que...
Amanecer pelado.
Sí, y ya.
Amanecer pelado es una buena manera de comenzar una novela.
Sí.
Bueno. ¿Qué más?
¿Qué puede hacer al respecto? Nada, la señora. ¿Qué va a hacer? Es una espectadora de cómo el marido se va a volver
claro,
pelado.
Pero no le puede decir al marido, ¿por qué no vas a ver al doctor fulano? ¿Por qué no te compró una peluca?
¿Es verdad que a las mujeres, o es un consuelo, que a las mujeres les gustan los hombres pelados?
No. No. A mujeres les gustan los hombres hermosos y jóvenes.
Pero ¿estás seguro? No,
no.
Porque a mí me dicen, cuando me quieren consolar, me dicen, no, pero no te preocupes, que a las mujeres se les resulta mucho más atractivo los hombres peludos.
Muy sexy, dice muy que sexy. Es el hombre porque peludo.
Bueno, totalmente falso. Lo único, las únicas personas que dicen eso son los pelados o las novias de los pelados, para dejarlos tranquilos. Sí.
Qué horror. Y de los petizos también, yo qué sé.
También,
que gusta
absolutamente
más.
Falso.
Pero, las mujeres, pero no tenemos hombre, salida.
Muy peludo, muy joven y muy alto. Así que...
buenas noches, vuelvo el lunes. ¿Eh?
Pero escúcheme, y los que le gusta con pancita, dicen una pancita
mentira,
sexy.
Mentira, mienten.
Para tener de dónde agarrarse, dicen.
No,
¿qué dicen?
No, prefieren no agarrarse de ahí.
Pero dicen eso.
Yo lo dice, pero para disimular para que el marido, que es pelado, tiene panza, es petizo y es un asco, no se dé cuenta de que ella lo está engañando todo el tiempo con jóvenes efebos, altos, con cabellos ensortijados y sin un gramo de panza.
Ni hablar de las mujeres que alardean que les gustan los hombres feos. Yo que dice, a mí me gustan los feos.
No, después, si, por ejemplo este, y si te muestra un tipo 10 veces más lindo que vos.
Estamos complicados, ¿eh?
Sí, estamos muy complicados.
Estamos muy complicados, sí.
¿Le dio algún mensaje más?
Sí, uno más.
Tengo algunas enamoradas suyas.
A ver, por favor.
Todas de Gladys de Rosario, por ejemplo.
Sí, pero...
Estoy enamorado de usted, quiero que se case conmigo, ¿qué dice?
Aquí andamos, ¿qué quiere que le diga? Sí.
Mire...
¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa, no?
¿Por qué no nos vamos a escuchar las noticias un rato? Favor, así nos recomponemos, favor, sí. ¿Le parece? Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 7 grados 3 décimas. Tras el llamado al diálogo de Cristina Kirchner, son varios los dirigentes que le solicitaron audiencia. El primero fue Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, a través de una carta. También Francisco de Narváez, quien afirmó estar predispuesto a reunirse con la jefe de Estado. El mandatario de Chubut, Mario Das Neves, también apoyó la convocatoria y dijo que la gente solicita más diálogo y menos ruido. Otro gobernador que expresó su voluntad de encuentro fue el de Córdoba, Juan Schiaretti, quien consideró que daríamos un salto cualitativo de excelencia si la propia presidente convocara a los 24 responsables de los distritos. Fútbol, finalmente Gimnasia y Esgrima de La Plata recibirá a Atlético Rafaela en el Estadio del Bosque. En ese escenario se disputará el partido de esquite por la promoción. El cotejo será el domingo a las 14:30 y Gimnasia deberá imponerse por un mínimo de 3 goles para conservar su categoría. En China, el gobierno de la región de Xinjiang dijo que son 184 los muertos en los disturbios étnicos. Los enfrentamientos de los últimos días en la capital provincial, Urumqi, son los peores que sufrió el país asiático en décadas. Las autoridades detallaron la etnia de los fallecidos, señalando que 137 fueron chinos Han, 46 eran uigures musulmanes y una última víctima era Hui, otra etnia de credo islámico. En Buenos Aires, la temperatura actual, 7 grados 3 décimas, humedad 77%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ah... Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Idea Radio.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de Radio 10, pero la semana que viene retornamos a las transmisiones en vivo con público, con entrada libre y gratuita.
Atención, el lunes nadie debe dejar
en el paseo,
de faltar.
Paseo La Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Ya tiramos la bandina por todos lados y
no,
estamos
sí,
listos
sí,
para recibir.
Hay unos tarros de gel de alcohol gigantes en la puerta, ¿eh?
Bueno, el hombre alcohol. Bueno, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho.
¡Epa!
Nuestra habitual sección destinada a la dieta, al mantenimiento de la silueta, de la salud, o acaso
a estar otra en cosa. Forma.
Estar en forma detestable incluso. Pero en forma. Tenemos aquí una interesante nota que nos ha acercado el doctor Alberto Cormillot.
Sí, bueno, muy fantástico. Bien. Es uno de los grandes especialistas.
Sí, señor. Y se llama La Golosa.
Sí.
Ah, no, entonces no debe ser. No la mandó Cormillot. 5 consejos para vos, oh golosa.
Mm.
Antes de abrir la heladera o pasar por el kiosco a comprar un chocolate.
Sí.
Bueno, son, no es precisamente una encrucijada.
No.
¿Qué hago? ¿Abro la heladera o paso por el kiosco?
Son dos cosas distintas.
Son cosas distintas que no están la una en el camino del otro. En cualquier caso, pregúntate antes de abrir la heladera.
¿Qué se pregunta?
O de pelar, ponele algo.
Sí.
O de pelar un
de conito dulce de leche.
Preguntate
sí.
Vos misma, como si estuvieras loca, si de verdad sentís hambre. Si de verdad sentís hambre, te preguntás vos misma. Sí, decís. Sí. No solo siento hambre, estoy desesperada. Me comería 20 conitos de estos.
No, pero no tiene hambre. En general lo hace por
claro,
vicio.
Ya te dice, oh sí, en realidad estás triste, enojada, aburrida.
Ahí está el punto.
O lo que fuera. Lo que fuera. Yo siempre estoy lo que fuera.
La ansiedad, por ejemplo.
Ah,
la
sí,
ansiedad.
Cuando uno está así mal, triste.
Tenemos acá al doctor Gabriel Rolón,
sí,
que también está hecho un chancho, pero que por lo menos sabe por qué.
Claro, cuando uno está triste, ansioso, angustiado, quiere llevarse algo a la boca.
Sí, sí, señor. Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces, es por angustia.
Es por angustia.
Sí.
Y entonces va hacia la heladera, va hacia el kiosco.
Sí, va hacia cualquiera, con tal de meterse sí, algo en la boca.
Va hacia, hacia quien pueda proveerle de...
Se come algo, en una
sí,
palabra, pero no tiene hambre. Ahora, doctor, ¿cómo puedo darme cuenta cuando verdaderamente tengo hambre? Porque podría suceder que siempre supusiera que estoy angustiado, ansioso, triste.
Sí, la verdad que...
Y entonces permaneciera... En la más absoluta inanición.
No, porque tiene que... Es como una gran burocracia. Usted tiene que cumplir con el horario del desayuno, cumplir con el horario del almuerzo.
Tiene que ver eso,
cumplir...
señor.
Así, a rajatabla. Y fuera de
me
eso, nada.
Me causa risa y sorpresa ese aviso estrafalario. ¿Por qué ha de saber la empresa que el hambre no tiene horario?
No importa, señor. La tienes que educar, al hambre hay que educarlo.
¿Puedo decirle algo de mi amigo?
Sí.
Perdone, ¿el señor es su amigo?
Sí,
¿quién sería si
no
acá?
No, o sea,
estamos los dos juntos, no hay otra...
No, no, yo los veo pasar a la mañana que salen a correr juntos.
Claro, estamos queriendo hacer la dieta juntos, de... que uno estimula al otro, pero al final terminamos siempre en la panadería.
El problema que tiene él es que no es ordenado. Yo, por ejemplo, como un montón, pero en los distintos horarios. Por ejemplo, en el almuerzo, merienda, cena, como un montón. El señor come, picotea todo el tiempo.
Ah, sí. ¿Qué hago?
Picotea.
Ah, sí. Ah, sí, yo cuando, por ejemplo, vos me querés cobrar algo, 10 pesos, te digo, te doy 8.
No, es que picotea comida, dice.
Picotea. Creyendo,
ah,
dice,
picotea.
Picotea, agarra un pedacito de pan y dice, es un picotea un
el
poquito.
El doctor picotea, ¿cómo le va?
No, yo... eso es muy dañino, porque usted, además de comer lo que come, come aire.
Sí, no, es uno de los grandes... comedores
cuando
de aire.
Ah, sí, sí. A mí me llaman el comilón de aire en el barrio. Sí. Incluso por ahí los muchachos van a la pizzería, sí, y dicen, tráigame una porción de pizza, sí, una empanada, sí, que sí. Yo dice, tráigame un globo inflado. Entonces yo me lo meto en la boca, dejo que se desinfle y me como todo el aire. Quedo con la panza así.
Claro, se infla, pero en cada bocado, usted imagínese.
No está son comiendo... bocados.
No, pero usted come ese conito que se está comiendo ahora, ¿no?
Sí.
Que lo comen de bocaditos tan chiquititos, sí, que
sí.
Tiene...
Es una cosa de loco.
Más aire que
otra
conito.
Otra cosa, sí, sí.
¿Comprende?
Sí, sí.
Y se hincha, se llena de aire. ¿Después qué hace con todo ese aire?
Y no sé qué hacer. No. A veces no sé qué hacer. Son decisiones, ¿no?
No sabe lo que es, por ejemplo... comiendo un plato de sopa, lo que es, porque se llena la segunda, tercera cucharada, ya se llenó de aire, como claro. Un globo.
Y no me cabe nada más. El otro día estábamos paseando con mi novia,
sí.
Y de golpe empecé a levitar. Veníamos sí. De la mano, caminando de la mano, y de golpe empecé a volar, y me fui hacia arriba. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice mi novia, medio mirándome desde abajo, ¿no? Le digo, ya lo ves, es por el aire que ingiero, digo.
¿Y cómo hizo? ¿Ella lo desinfló?
Ella, sí, sí.
Le desabrochó un poco el cinturón.
Claro,
un punto,
sí,
dos puntos,
empezó, no, me empezó con una escoba, me empezó a golpear la panza para ver, qué sé yo, no sé cómo
no,
hizo.
No, menos mal que no lo sabe. ¿Usted quiere tratarse aquí?
A veces le digo, le juro, mira hasta dónde llega el vicio. Porque es vicio, esto ya.
Sí,
yo
sí,
te lo digo
sí,
a vos.
Sí. Come todo el día, las 24 horas del día.
Te lo digo a vos.
Está preocupado, su amigo.
Sí,
está
sí,
preocupado.
Sí,
por...
Te lo digo a vos, Benito. paso por la bicicletería y agarro la manguera de cortesía, ¿vio? Para
sí,
la bicicleta,
sí.
Mismo a la estación de servicio. Y me la meto en la boca y me inflo.
Sí,
a veces me la tienen que venir a sacar entre cuatro. El otro día iba por 35 libras cuando me sacaron la manguera. Me agarró el vicio del aire, doctor. Y no sé cómo detener esta aerofagia.
Claro, es... Bueno,
hago,
mire,
doctor?
Acá lo vamos a ayudar, en principio, a extraerle el aire.
Sí, sí, porque la verdad que...
Se lo vamos a extraer con ayuda.
Le digo que a veces tiene unas expectoraciones.
Ah,
una
sí, cosa... A veces suspiro
sí.
Y largo todo el aire que tenía de una o dos semanas. mi novia se enamoró de mí así. Le dije, salía viento y viento, parecía una condicionadora.
Parece el
de
león
aire.
De la metro a veces.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros le vamos a ayudar a que sea más efectivo. Que pueda realmente largar todo el aire.
Sí, no, tampoco sea tan,
todo
tan
lo
cruel,
que tiene
¿no?, en decir las cosas. Segundo, dice, antes de comer, toma un vaso de agua. Primero, ya me está tuteando.
Sí, sí, arrancó de usted y ahora...
Sí, toma un vaso de agua, toma. Y fíjate qué pasa. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Qué va a pasar?
Sí,
ah, me lo tomo el vaso
sí,
de agua.
Claro, pero
¿qué pasa dentro del agua?
No, usted
claro.
Se lo tiene que ingerir el agua.
Lo que pasa es que la técnica es que usted se llena del agua no engorda.
Claro, porque dice, a menudo confundimos la sensación de hambre con la de sed.
Exacto.
Ah, sí, yo, por ejemplo. A mí me pasa todo lo que
pero
dice.
¿Cómo?
Aquí.
Pero ¿cómo?
Pero
no tiene
sed. No, qué sed que tengo y me como un sándwich. Porque, no sé, aprendí mal, a lo mejor.
Sí, pero eso, discúlpeme, no es una cuestión de aprender. Es de
yo
de
me
la
crié
percepción.
En Polonia.
Ah,
y en Polonia la comida es toda muy seca, no hay agua.
Y sí.
No hay agua. En general la gente come
mucho
todo bizcochuelo, pico seco.
Mucha bizcochuelo,
vainilla. Gofio, huevo duro, todas estas cosas secas sin probar gota de agua.
¿Y cómo lo deglute?
Así, en seco.
¿Cómo hace para tragarlo?
Es muy difícil, pero cuando el polaco tiene sed... Se manda medio kilo de pan rallado.
Ah, no, señor.
Y ahora me cuesta realmente el agua. El agua es una cosa que yo no se la tomo. Prácticamente no ingiero líquidos, doctor.
Ah, no, esto
es un problema tremendo. O sea,
primero, toma todo aire.
Todo, sí, y todo muy seco. Me gusta, por ejemplo, la sopa, me encanta, pero me como los cubitos.
¿Cómo? ¿Los cubitos del caldito?
Me como los cubitos. El mate, sí. Me como la yerba.
No, señor, esto es...
Pero escúcheme, yo le digo a él... Qué necesario.
Qué preocupado lo veo.
No, porque yo no lo veo, no le veo un buen futuro. Sí. No, dada la alimentación desordenada que tiene.
Sí, verdad.
Mira el color que tiene. Mira el color que tiene la piel.
Sí, no, sí, no, sí.
No, este es un pullover. Es una remera que uso abajo, ¿no? Sí.
No tiene mucho tiempo de vida su amigo así.
Bueno, ve. Entonces, para no estar preocupado, estoy desesperado, no preocupado.
Bueno, vamos a tener que ayudarlo a...
¿Qué tal?
Sí, a expeler el aire. Y ajá, a ingerir el
pero
agua.
Tenga cuidado, porque yo fui un médico que me lo hizo expeler.
Sí.
Me dice expela.
Sí, no sabe lo que fue. Sí.
Y yo largué todo el aire de golpe por la boca. Sí. Vi un globo cuando se desinfla que agarra para cualquier lado.
Uy, sí.
En el mismo consultorio empecé a rebotar contra las paredes. ¡Fum! Salía como escupí de músico.
No lo podía porque agarrar no nadie.
Sujetar. Y terminé lleno de moretones, como un globo desinflado en el piso, porque largué todo el aire que venía un año y medio casi.
Uy, sí.
Y quedé así.
Además que quedé arrugado. Claro, flácido.
Arrugado, flácido en el piso y con una inscripción que decía: feliz cumpleaños.
Bueno, ahora.
No sabe
ya se utilizó la metáfora del globo. Aquí le vamos a hacer el tratamiento del globo desinflado y de la bombita de agua.
Epa, ¿qué es eso?
Lo vamos a llenar. Si usted no puede tomar agua, se la vamos a poner.
Señor.
Oh, bueno, si usted ya me lo dice así, sí. Voy a tener que empezar a tomar.
Sí, con ayuda de su amigo, si usted abre el grifo, sostiene la manguera. Sostengo la manguera y yo abro el grifo.
Yo le quiero aclarar una cosa, soy muy impresionable a todo lo que es quirúrgico.
No, usted tiene que hacer la vista gorda.
¿Cómo hago?
¿Comprende?
Tiene que hacer la vista gorda.
Bueno, muy bien, ¿qué hago?
Por ejemplo, me va a poner el agua directamente en el estómago.
Directamente, le vamos a poner la manguera.
Muy bien. ¿Es que una anestesia local o rápida?
No, señor, esto es en anestesia. Usted tiene que sentir el líquido que entra a su cuerpo.
Me parece muy buena medida porque está casi deshidratado.
Claro. El agujero en el estómago me lo va a hacer así... directamente, sin dormirme nada.
Si quieres, se la pongo por la boca hasta el estómago.
No, yo prefiero un agujero en el estómago porque es más directo.
Ah, bueno.
¿Me entiende? Porque ya todo el otro trayecto es dilatorio y no estamos para perder tiempo.
No, está muy bien. Esto sí, es.
Ojéreme nomás que yo. No,
a ver, por favor. No, fíjate, a ver. Sujételo. Ahí. Ten un poquito más.
Ahí lo tengo, pero se mueve como loco.
No se mueva usted tampoco.
Y bueno, el taladro mecánico está un poco. Hay que aguantarlo.
Ahí va.
Me molesta un poquito, me hace un poquito
de es la
potencia.
Es la primera impresión. Después esa rosca la manguera,
Ahí mira el agujero que quedó.
Perfecto, redondito.
Che, pero se le fue la mano, pues
sí, estoy viéndole.
Me sale por la espalda este agujero.
Sí, estoy viendo, che, se ve la puerta de entrada.
Claro.
¿Pero qué mecha le pusieron?
Claro, escúcheme, se le fue la mano.
Lo atravesaron de lado a lado.
Todo tiene arreglo, señor.
¿Y cómo?
Le ponemos arreglo,
pero
un tapón
en los días de
viento
voy a empezar a chiflar por el agujero.
Pero aparte...
Y con el aire que usted tragaba, imagínese, ahora, le entra y le sale.
Ahora le va a salir el aire, entonces.
Mire,
evidentemente.
Matamos dos pájaros de un tiro, porque...
Casi matan a él también,
Yo le voy a poner un tapón de goma.
Ah, muchas gracias.
Le pongo el tapón de goma atrás.
Ah, sí.
Y la rosca adelante. Por adelante,
sí.
Le meto el agua. Y por atrás...
Un tapón de goma.
Un tapón de goma que usted... puede sacarse y ponerse.
Ah, esa voluntad, ¿no? Le quita y pon.
Exactamente. Y por ahí sale el aire.
Ahora le hago una consulta. ¿No puede ponerle el tapón de goma en algún lugar que quede tapado, aunque sea con la malla, con el calzoncillo, algo?
Es que el agujero nos quedó un poco.
Porque cuando vamos a Mar del Plata, ¿cómo hacemos?
Sí, queda el tapón. La gente vio cómo son los chicos que por ahí van y por hacerte un chiste te sacan el tapón de goma.
Capaz que está en el agua y lo se ahoga.
Que me ahogo. Me entra por ahí todo el agua del Océano Atlántico y me ahogo.
No,
porque
señor.
Es bien trágico, ¿no? Y salimos de la crónica. Chacal.
Chacal.
Ah.
Para disimular, mejor es la abundancia. O sea, le podemos hacer muchos otros agujeros.
Ah,
con
claro.
Muchos otros tapones.
Sí, momentito.
Pero, y le llenamos de tapones y ya nadie le llama.
Y pero después cuando toma agua no se le escapa,
claro,
por todo lado.
Se escapar el agua por todos lados.
Señor, con este tapón no se le escapa nada.
Bueno, no sé. Voy a hablar un poco con mi amigo.
Sí, hable nomás.
No me está gustando.
No, a mí no me está gustando ya lo primero que te hicieron.
Sí, ya para el agujero, no... pero el agujero está hecho, el daño está hecho. Ahora que yo no me voy a ir por acá con un agujero que se puede ver a través de mí.
Para mí hay que ver
si tenemos una fiesta. ¿Yo qué hago con este agujero?
Yo le voy a pedir al señor que a ver si puede, por lo menos, pegar, tapar.
Con masilla, plastilina, algo. Porque imagínate vos,
poner un parche.
Una mujer se enamora de mí.
Sí.
Dice, a ver, sacate la camisa, qué sé yo. Veo como en las películas que primero desnudan al tipo.
Y ve la televisión a través del cuerpo suyo, por el agujero.
Claro. Y la mira me dice, ¿y ese agujero? Claro, dice, yo te conocí, pero estaba enamorada de vos, pero ahí, ahora que vi el agujero.
Bueno, mire, si a usted no le gusta el tapón, y que le parece antiestético, podemos hacer un parche.
Eso pero, es lo que yo le digo, ¿por qué
sí,
no le pone algo?
Pero sabe el inconveniente que tenemos, porque los parches los tenemos para la parte de adelante, y tiene dibujado un ombligo el parche. Comprende, le va a quedar un ombligo en la espalda. Si usted no tiene problemas, yo se lo hago.
No, pero mire... Yo le voy a contar lo que le pasó a un amigo que también tenía ese parche, y le pusieron un parche en la espalda y tenía dibujado un ombligo.
Sí.
Incluso para hacer más completa la ilusión le pintaron todos los músculos,
todo el torso, los abdominales,
todo el torso, los abdominales, todo en la espalda, ¿me entiende?
Pirico.
Y este muchacho se cayó con la moto. perdió el conocimiento, lo llevaron al hospital y empezaron a ver si le podían enderezar la cabeza.
Uy.
Y se la dieron vuelta para atrás y lo mataron.
Se confundieron de lado. Y vio, ¿no?, que la naturaleza sabe que tiene
claro,
cabeza.
Porque hay que estar en un hospital. Nosotros trabajamos, digo nosotros porque yo también trabajo en un hospital, ¿no?
Señor, por favor, reaccione.
Pero señor, estamos... Yo ya le digo, tengo la manguera acá, estoy dispuesto ya a llenarlo al señor de líquido.
No, pero
está seco,
quiero
seco.
Hablar de nuevo con mi amigo.
No, momentito.
Mire que ni sangra, ya
un minuto. De acá nos vamos a ir.
No me gusta muchísimo este agujero que me está haciendo.
No, acá...
Que me hizo, mejor dicho.
No, esto acá te lo tiene que reparar. Sí, esto sí. No puede quedar así. Él está tratando de engañarnos.
No, y además es que está hablando de parche. La palabra misma que te dice. Yo quiero una solución definitiva para este agujero.
Sí. Un parche va a ser para 10, 15 días. Se te va a salir y va a tener un problema.
Claro.
Solución definitiva, señor.
Solución definitiva.
Y espero que sea ahora.
Mire, el paciente puede aguardar un poquito.
Pero
en la sala,
mire cómo
de
está.
Sí, no, es un segundito que quiero hablar aquí con
está
su
perdiendo
tutor,
líquido,
con su
aire,
claro,
todo.
Claro, ya estoy en.
Tengo un poquito más de paciencia, hombre.
Pero voy a ir a la sala de espera, pero por lo menos tápeme el agujero porque me van a ver. No voy a ir a la sala de espera con el agujero a la vista.
Pero póngase una revista, tápese con una revista.
Una revista como la enrollo y la meto dentro del agujero o...
No, tápese como que está leyendo muy pegado al cuerpo.
Y la parte de atrás del agujero que no
la pared.
No voy a estar leyendo una revista poniéndomela en la espalda.
Bueno, siéntese contra el respaldo del asiento. Son dos minutos, hombre. Tenga paciencia, dos minutos. Disculpe.
No, yo con usted estoy muy enojado. No sé si voy a poder hablar una conversación.
Los amigos van y vienen.
¿En qué sentido?
Y uno puede hacer nuevas amistades. Nosotros nos podemos hacer amigos, podemos ir a jugar al pádel.
No, momentito.
Podemos entablar una relación.
Yo no soy amigo suyo, yo soy amigo de Rubén hace 20 años.
Bueno, Rubén se va a morir esta tarde.
¿Qué?
Rubén se va a morir esta tarde.
No pude evitar oír...
¿Cómo, Rubén? ¿No te habías ido?
No, me fui, pero de afuera se oye todo.
Uy, no le puedo creer. Justo estaba haciéndole un chiste a su amigo. ¿Sabés qué le dije? Termina.
Que no me río, pero no puedo poner... Se me agranda el agujero.
Resulta que viene un tipo y le dice... Che, ¿qué hora es? Le digo, Rubén muere esta tarde. ¿Qué es tarde? No, que Rubén muere esta tarde. Genial.
Era una pavada el chiste, no lo entendí.
Pero me gustó. No, pero yo sé otro. Resulta que había un japonés,
sí,
un argentino y un italiano. Pero yo soy muy malo para contar los chistes, ¿no? Y ahora me lo olvidé, pero se tenían que tirar de un avión. Entonces, primero se tira el japonés. hay que tener gracia para contarlo, ¿no? No me olvide. Después se tira, y después el otro que se tira dice algo. No me acuerdo cómo terminaba.
Y el argentino.
El argentino, bueno, no me lo olvidé.
Ah, bueno, señor.
Pero tiene gracia ese. Rubén se sí. va a morir esta tarde. Que sí. Rubén me llamo yo también.
No es genial. No es genial.
Momentito, se está descomponiendo.
No me deja acá un cadáver.
Agujero, por favor, doctor.
Se está descomponiendo.
Entra viento.
Pero basta, hombre. Que es que es quejoso, por favor.
Sí, la verdad que sí.
¿Cuánta gente pasa, está pasando otros dolores? ¿Usted se queja por un agujero que se puede tapar con un tapón de goma?
¿Sabe que estaba pensando, por ejemplo, que es un lindo agujero para formar parte de un club de agujereados? ¿Hay otros pacientes suyos que también están agujereados?
Casi todos.
Porque
¿y están vivos?
Alguno debe haber, sí. No lo sabía.
Para salir a pasear con los agujereados y nos ensartamos con un paro.
No, güey, señor.
Claro, con el mismo paro nos ensartamos todos y vamos caminando 10 o 15.
Mire, yo no quería decírselos, pero tengo varios colgados en el placar, así.
Claro, sí, es muy bueno, sí, para dormir colgado. Y yo enseguida me conformo, es lo que tengo.
Está muy bien, ¿eh? El hombre se adapta.
Yo no me adapto y esto me está poniendo de muy mal humor. Así que voy a tomar el toro por las astas.
¿Qué toro?
Este. Mire lo que tengo acá.
¿Un toro? No.
¡Mire lo que tengo en la mano!
¡Ah, en la mano! ¿Qué es, un revólver?
Un revólver, 37 calibre Colt.
¿Qué vas a hacer con ese revólver?
No lo mate a su amigo.
No voy a matar a mi amigo.
Informe, pero
a usted lo va a matar.
A usted lo voy a matar.
¿Qué hizo? Vamos a matar a ambos los dos.
Vamos.
Mire lo que tengo aquí. Yo le estoy apuntando con un revólver que lo tengo atrás, pero yo le apunto por mi propio agujero. Oculto el revólver en mi espalda y saco el caño por el agujero y le tiro.
Eso sí me preocupa, mire.
Entréguese.
Escúcheme.
Yo pensaba cuchillarlo, pero veo que es inútil.
No,
arréglelo. Por eso estamos apuntando.
No quiero que me arregle, quiero matarlo.
Pero si usted se va a morir, si no lo arregla, se va a morir.
Por eso, pero soy vengativo.
No, buenas primero tarde. Que te arregle, después lo matamos. Así se vive.
Ah, sí, primero que me arregle, después lo matamos.
Arréglelo.
Mire, señor.
No, mire, señor, no tenemos tiempo. Tengo dos balas.
Acordate lo que le pasó a un amigo nuestro.
¿Qué le pasó?
Que también tenía el mismo problema mío, que yo que me hinchaba. Ahora no, sí. Porque tengo, se le ocurre, me capoto el aire.
Sí, bueno, pero
este muchacho pobre, un día empezó también, como yo con mi novia, a levitar. Se elevó. Y él tendría que haber pedido ayuda, pero no pidió. Yo, esa gente orgullosa, cuando quiso pedir ayuda, ya estaba a 20 metros de altura.
¿A 20 metros? Y
no había forma de bajarlo.
No lo podía.
¿Y qué, la Fuerza Aérea lo rescató? ¿Quién lo rescató?
No supimos. No. Nosotros le fuimos dando ánimo por la Avenida La Plata.
Pero se empezó a alejar.
Se empezó a alejar y ahí llegó al Riachuelo y siguió para la provincia. Y ahí le dije, bueno, chao, escúchame. Le seguimos hasta acá, bueno,
sí, nos llegó un momento que ya se metió en alta mar y no había forma.
Claro, ¿cómo lo vamos a seguir? Y no supimos más de él.
¿Así que no supiste más de mí?
Cacho.
Sí.
¿Vos sos Cacho?
Yo les grité mucho antes de los 20 metros, pero vos estabas con mi novia.
¿De Benito?
Sí, ¿cómo no me voy a acordar de Benito? Sí, igual de horrible como siempre.
Espero que me
¿dónde fuiste a parar cuando te inflaste?
Viví varios años en Granada.
¿En Granada?
Sí,
en Granada, España.
En España.
Che, qué lejos, ¿no?
Qué lejos. ¿Y qué enojado que estás?
¿Por qué estás tan enojado? Se trataron mal en Granada, ¿no?
No, me trataron mal ustedes.
Estos granadinos son un poco ingratos con el inflado.
Ustedes abandonaron a la segunda cuadra de Avenida de la Plaza, ya no estaban más.
No, bueno, ¿qué querés? Si nos agarró el semáforo en la esquina.
Claro. Además, ¿sabés lo que más me molestó?
¿Qué?
Que mi novia estuviera con vos. Con vos, que siempre estabas inflado, seco,
sí,
deforme.
Sí,
bueno, pero tampoco un momentito,
Y ahora venís. Pero vos no tenés cara.
Sí, tengo, cara tengo. Lo que no tengo es ombligo. Me lo agujereaste vos. Pero, ¿sabés una cosa?
Pero escúchame, Rubio.
Tu novia me dejó también.
¿Cuándo fue? No te puedo creer.
Hace unos días me mandó una carta y me dijo, estoy con un hombre,
lo dejó.
Con un hombre muy feo, dice, pero a mí me gusta.
Benito.
No, ¿por qué como Benito?
Porque el hombre más feo que conozco sobre el planeta Tierra es Benito.
Que ella, con todo lo que me costó robarse a él, tuve que inflarlo para que se fuera a Granada. Sí, sí. Consigo una mina y me deja por momento, vos, Benito.
Tenemos que matar a Benito.
Momento, esperen un cachito, se volvieron locos.
¿Por qué estabas tan preocupado vos desde que entraste aquí?
Momentito, no soy el único tipo feo. Hay muchos más.
No, pero sos el más.
No, pero Carmen, me dijo.
¿Te dijo que era Benito?
Me dijo que era un hombre feo, de pelo enrulado. Y yo encontré escrita en un árbol, decía Benito Carmen. Un corazón.
¿Estás seguro?
Sí, por ahí estaba el confirmado. Está confirmado. Esa es la prueba que necesitaba.
Momentito. No trate de dar vuelta a las cosas porque acá yo estaba con un revólver.
Momento.
Lo estábamos apuntando a usted. ¿Y ahora qué pasó?
¿Y qué tal momento. Esta ametralladora?
El revólver se me cayó adentro. ¿Por qué no me lo sacás, Benito?
Claro, metió el caño por el agujero y se metió dentro de...
Sí, se me metió dentro de... de las vísceras, qué sé yo. Sí. Yo no voy a andar revolviendo.
El único que lo puede sacar es el...
A ver, déjame... no sos pudoroso, puedo meter la mano, ¿no?
Y sí, ya que el desastre que le hiciste, ahora me meto la mano.
A ver si lo encuentro, más que voy tanteando acá. ¿Qué es esto?
No, eso no es.
Ah. A ver, acá...
Eso es el pan.
No, espera, acá hay algo duro, ¿eh? Esto puede ser.
Ahí está, el revólver.
Tironeo, hay tironeo, ¿eh?
¡Un tiro!
¿Pero cómo lo va a agarrar así?
¡Enredado!
¡Un tiro interno! Con orificio de entrada adentro.
¿Cómo va a agarrar así?
Es un caso increíble para la policía. ¿Por dónde le entró la bala?
No lo va a poder resolver.
Claro, desde adentro el estómago me pegaron un tiro. Es la primera vez que me pasa.
Uy, Rubén, bueno...
Y bueno, ahora no voy a tomar remedio.
La verdad, ¿puedo decir algo?
Sí.
¡Sos un tarado!
Pero si ya se estaba por morir igual, che.
¡Callate, traidor! ¡Callate, vos que andás con Carmen! ¡Te voy a dar Benito Carmen!
Si igual ya se estaba por morir, él ya no cuenta. Ahora el tema es entre nosotros.
Sí,
él
está vivo.
Pero que ya se va a morir.
Todavía tengo el revólver, está un poco sucio.
Está todo ensangrentado, el revólver lo sacó de adentro.
Está enredado en tus vísceras, ¿eh?
Sí,
¿qué
la visera?
Nunca lo des por muerto a Rubén.
Bueno, Benito, te llegó el final.
¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver?
Porque te voy a matar.
Bueno, muy bien. ¿De qué manera?
Mire. Entró alguien que nos está apuntando a los tres.
Sí, me parece que es el comisario.
Carmen.
No es Carmen, es este muchacho de...
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. En Buenos Aires, 1:30 de la mañana, la temperatura 6 grados 7 décimas. Detienen al acusado de liderar la banda que secuestró a Leonardo Vergara. Héctor Moyano era intensamente buscado por la policía desde aquel hecho. Por el caso ya hay detenidos 3 ex policías involucrados en la investigación. El G8 donará 20.000 millones de dólares para combatir el hambre. El compromiso acordó la financiación para contribuir a la seguridad alimentaria en el mundo. Además, los líderes mundiales considerarán una posible ampliación del club a 14 miembros. La cumbre de jefes de Estado culminó en la ciudad de L'Aquila, luego de 3 días de encuentros al más alto nivel. No se sabe dónde están los restos de Michael Jackson. Algunos estiman que fueron trasladados al cementerio de Forest Lawn en Hollywood Hill. Salvador Durán, periodista de Los Ángeles, dio más detalles.
Es un misterio y un secreto el paradero del cadáver de Michael Jackson en estos momentos. Sabemos de que el féretro fue retirado del lugar en un automóvil blindado de la policía de Los Ángeles y que lo más probable es de que regresó al cementerio Forest Lawn de donde salió esa mañana para la ceremonia. Nadie ha querido confirmar esa información, aunque todo explica luego de haber obtenido una copia del certificado de defunción de Michael Jackson, que es ese cementerio el que tiene temporalmente el cadáver de Michael Jackson almacenado en alguno de sus edificios.
Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 7 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, My Funny Valentine.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios, o el estudio de Radio 10, pero a partir del lunes volvemos con La Venganza con público.
Sí, por favor.
De cuerpo presente. En el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, que es Corrientes 1660, ahí muy cerca de Corrientes y Callao, la entrada.
Allí estaremos libre con, vestidos con nuestros mejores atavíos.
Así es. Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-4000.
Yo no he visto ninguno, pero puede ser.
Emiliano de Pergamino dice: mi mamá se enojó conmigo porque le saqué 10 pesos de la billetera.
Ah, no dice, Judas.
No, no le dice que no es para tanto.
El que saca 10 pesos.
Sí, señor.
Le saca $1,000,000,
sí,
igual.
Sí.
Es lo mismo.
Es preferible, según la experiencia indica, afanarse 1,000,000,000 o 13,000 sí, millones, como,
sí,
como aquel.
Que por lo menos.
Por lo menos no lo meten preso. Yo vi una película que un hijo le robaba a la madre.
Es lo peor, ¿a quién sí, peor que robarle
bueno,
la madre?
Claro, con algún, Tita Merelo.
Era, sí, alguna vez era comentamos, es la madre que va a visitar al hijo cuando se casa.
Sí, que el hijo se casa y la madre, que era la bandera.
Fantástica.
Y la madre era la bandera. Y, sí, y entonces, y el hijo estudiaba, pero le robaba la plata para ir al cabaret. Iba siempre al cabaret, ¿no es cierto?
Sí. Y ahí conoce
a la baba. Y ahí conoce
a la novia.
A la novia, que es la hija del director de la Facultad de Medicina. La conoce. ¿A dónde vas? Bueno,
la hija del director de la Facultad de Medicina estaba en el cabaret.
Estaba en el cabaret, pero señor.
Sí, no, bueno,
y
bueno.
Se conocen, se casan, pero el tipo le dice, no, imagínate, yo soy de buena familia, mira toda la plata que tengo. Y le muestra la guita y la afanó a la vieja.
Soy
de buena familia. Él no le dijo, tengo una madre que es lavandera. No, señor.
La negó.
La negó, señor.
Uy, peor.
La negó y se casó. Se casó y no le invitó a la vieja. Ni participación le mandó.
Y la vieja se enteró.
Y la vieja se enteró, vio cómo son estas cosas, por el diario, decía, fulano está, qué sé yo, se casa con la hija de no sé quién. Y la vieja dice, ay, voy a ir a la fiesta. Seguro que mi hijo se olvidó de mandarme, se olvidó de decirme, siempre...
Sí, los hijos están apurados.
Están apurados, yo estoy siempre acá lavando. Y fue, tocó el timbre y dice, bueno, dice, está el doctor fulano, porque sí. Ya se había recibido el tipo y todo.
Sí, atiende el mayordomo de la fiesta.
Sí.
El mayordomo.
Sí, sí. Y se vaya a decirle que estoy yo, dice, acá, su madre.
Sí, sí.
Y si hay una señora, dice, que dice que es su madre, no.
La mira él de lejos.
La mira de lejos y la ve. La vieja toda vestida mal de lavandera, ¿vio? Y dice, no, dice, eso es una pobre mujer, yo no la conozco. Dice, tome.
La negó otra vez.
La negó, sí, dice, sí. Dele 2 pesos. Ni siquiera 10 pesos.
No.
2 pesos, le dice, mirá si será miserable el tipo. Sí.
10 pesos está mal igual, señor.
Por lo menos me dado, y la vieja agarró los 2 pesos,
sí.
Pero dijo,
está bien,
y se fue, hizo un gesto así como hacía Tita Merelo con la ceja.
Qué tristeza, dijo,
una tristeza, y ya se va, y adentro se oye. ¿Qué haces, Nirón? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Eso sí.
Y nunca más la vio la madre, ni para ir a la madre.
No, termina la película y después se arrepiente, pero yo ya me había ido.
Sí, sí, y es tarde. Se arrepiente, sí, y
se arrepiente y la vieja dice, no, dice, ahora nada. No me acuerdo, al final no me acuerdo, me acuerdo de esa parte.
El niño bien pretencioso y engrupido era él.
Creo que la vieja se casa con el padre de la mina, con el director de la facultad.
Sí, todo termina bien.
Ah,
sí,
bueno.
Porque el padre la manda a buscar, que la vio, bueno, una porquería al final.
El amor triunfa.
Y triunfa el amor, así se llama la película, el amor triunfa. Bueno, ¿qué le parece? Yo no tengo más mensaje.
Muy bien. ¿Y por qué no llama al sordo?
Vamos al sordo y chao.
¿Que hoy vino con la filarmónica?
Hoy vino con la filarmónica
Hay baile acá dentro del estudio.
Hay baile acá dentro, sí, aprovechando que no hay vieja.
Bailamos entre nosotros.
Sí, sí, bailamos entre nosotros. Siempre de onda, ¿no?
Y sí, el tango se baila
así. El tango se bailaba así y se sigue bailando así. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto 0 kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto 0 kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a los estudios de Radio 10, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña en esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, Marcelino Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Juan de Olivo le pide Chatero de aquel entonces.
Yo lo conozco. Chatero de aquí.
Chatero de...
No, nunca lo vimos, primera vez que oigo nombrar.
¿Cómo? ¿Chatero del chat?
No,
chatero de aquel entonces.
Que es un tango nuevo la semana pasada.
De color celeste, pero chatero de aquel entonces.
Qué raro, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿por qué no canta Los Jardines de San Ignacio que le piden por aquí?
En realidad podría cantar Los Jazmines de San Ignacio, pero...
No sé.
El sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, con jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo temblara entre sus manos ensangrentada.
Qué lindo, ¿qué?
Nos aplaudimos nosotros mismos.
Está muy bien.
El público, imagínense.
Lautaro de Flores pide Tears in Heaven.
A ver.
Bueno, lo hacemos ahora.
Claro, sí.
Después volvemos a los tangos, maestro.
Sí, sí, hacemos toda una mezcla aquí, ¿qué importa?
Thank you. Because I know I don't belong here in heaven.
Mira cómo hacen luces los taxis, desde la ventana, en señal de aprobación, de aplauso.
Señal de protesta.
No sabemos todavía en qué tipo de señales.
Sí, sí. Mire el atascamiento de tránsito que se hizo en esta esquina,
¿verdad? Patricio de Saavedra pide, lejana tierra mía.
No, mejor hagamos...
Otro día. Cuando tú dejas que había pedido, sí. Por mes.
Para Celeste.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no está,
la plana se resuma. Si tú te vas,
se
mueve la bruma. El sol sale en la fuente y las estrellas vienen para mí. Su seducción. Cuando no está, duele mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Dulce mi lamento, que
Bueno, maestro, aquí piden Cuando los Santos Vienen Marchando para Romina de Castelar.
Pero acá, eso para el final, así nos vamos con...
Tiene This Boy.
Tiene la trompeta que
también pide Misting.
Misting.
Hoy está bien con los...
¿En qué Misting tono es? Mi bemol.
Misting.
Mi bemol.
Sí.
Entonces no es la que yo decía. A ver.
Descono ahí.
Bueno, a ver
aquí,
qué por ahí.
Lucía de Núñez le pide Amor Francés.
Vino el indio.
Indio Solari.
Ah, Indio vino Solari.
Está acá, en los estudios de radio.
Un poco de Amor Francés.
Siéntese, Indio, siéntese.
Vamos. 1, 2, 3, 4.
Como te gusta a vos, no es así, pa, vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no esa lengua, pero te gusta oírla. Quieres y quieren más, ya no me engatusa, es una copa de lo mejor, cuando se ríe.
No, no hagan poco acá adentro.
Se armó una roquería acá adentro. Se armó una roquería.
Gente muy pesada ha entrado en este último instante.
Muy bien, ¿algún pedido más?
Aquí Paula de Rosario pide This Boy.
Bueno, hacemos. Rapidito, ¿no?
Sí. Maestro, no sé si lo último es esto, cuando los santos vienen marchando.
Pero dale, tenemos tiempo para cantar. ¿Qué quiere cantar?
Tenemos tres minutos.
¿Quiere
ya
cantar?
Está Loriga golpeando la puerta.
El himno de Liverpool.
Sí, dale.
Sí. A ver.
Lleno de azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, bueno, y ahora podemos hacer
a ver.
Esta fila india, esta murguita.
¿Cuántas vueltas?
Cuatro.
Si usted después toca lo que quiere, loco.
Todos detrás de la trompeta de Gillespie.
¿En qué tono? Un momento.
Si bemol.
¿En qué? ¿Mi bemol?
Si bemol.
Si bemol.
Voy todo corriendo.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 4 décimas. El gobierno no descarta considerar el tema de las retenciones. Además, incluirá al campo en su convocatoria al diálogo. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, aseguró que todos los temas impositivos que conciernen al sector serán discutidos en el marco de la convocatoria realizada por Cristina Kirchner. Chávez dijo que es imposible el diálogo con los golpistas hondureños. El presidente venezolano sostuvo que Barack Obama deberá tomar cartas en el asunto.
Tú me preguntabas por el diálogo de Costa Rica. Eso es un muerto, un error craso de Washington. Afortunadamente Zelaya salió rápido de la trampa y utilizaron a la Secretaría de Estado. Y al utilizar a la Secretaría de Estado están utilizando a Obama. Ojalá llegue el presidente Obama y ponga las cosas en su sitio. El gobierno de Estados Unidos no tiene otra alternativa que demostrar con hechos la condena al golpe.
Fútbol, Radamel Falcao finalmente irá al Porto. El hasta ahora jugador de River acordó la operación luego de renovar contrato con la institución de Núñez para consolidarla en el mercado de pases. El club portugués pagará por el jugador colombiano 5 millones y medio de euros. En Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 4 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Marcelo, querido, decide por favor a tus oyentes que duerman de noche, porque no duermen y te ven distinto. Por favor, duerman, descansen, cuando se levanten y lo vean bien a Marcelo, entonces se van a dar cuenta que no es tan lindo.